y vamos a hablar con alguien a quien personalmente quiero, respeto, admiro, una gran compañera de laburo, que es Carla Conte. Carly, buen día.
Hola, ¿cómo les va?
Qué sueño, ¿no?
¿Qué esfuerzo hizo para levantarse Carla Conte?
Bueno, dormí.
Chicos, me desperté hace 60 segundos.
Bueno, qué barbaridad. La culpa fue mía, yo debía haberte avisado, che, mira que a las 11, pero está muy bien.
No, me avisaron, pero yo no estoy bien en estos días. No, me llega la información, chicos, estamos viviendo como en un estado, en una especie de limbo.
Sí, sí, me imagino, claro.
Es un desastre esto.
¿Vos con quién estás?
Ayer justo le decía a mis hijos, sí. Imagina cómo va a ser el domingo previo a que arranquen las clases, cómo vamos a hacer para volver a una especie de vida con horarios normales. No me lo puedo imaginar.
¿Con quién estás cuarentena? ¿Con los pibes?
Estoy con mis hijos esta semana, hacemos una y una.
Ajá. ¿Y cómo la vas llevando? Bueno, estás laburando vos igual, ¿no?
La verdad es que bien, la verdad es que no me quejo, desde un principio me pasó. Cuando arrancó la cuarentena yo estaba sin laburo, hacía 2 semanas, 10 días que me había quedado sin laburo, que fue bastante repentino lo del laburo.
Sí, ahora vamos a hablar.
Volví de vacaciones y se había decidido que yo no trabajaba más, cuando tenía todo el año proyectado ya, claro. Tenía mi año hablado, ya como yo no tenía mis planes para nada, que pasara algo con mi trabajo. Y volví de vacaciones y nada, de un día para el otro, laburé 2 semanas más y terminé. Y estaba bastante triste, te diré. O sea, no me la esperaba, me costó un montón en el momento. Bueno, terminé de laburar, a los 10 días estábamos todos encerrados en casa. No entendía nada, sí, dije, claro. O sea, me cambió como el estado. Y cuando pasó eso, dije, wow. Me hicieron un favor, yo tendría que estar yendo a laburar todos los días y no lo tengo que hacer, y me sentía como a salvo, ¿viste? Como dije, ah, bueno, claro. Me guardaron acá y no me quedó otra, estoy con los chicos, cosa que, si hubiera estado laburando, hubiera tenido que tomar una decisión de ver qué hacía con mis hijos y no la hubiera pasado bien para nada en ese contexto.
No, claro.
Y de repente me llamaron para laburar en la televisión pública a las 2 semanas de empezar la cuarentena.
¿Estás haciendo los módulos educativos?
Estoy haciendo, claro, dentro de Seguimos Educando, que es algo que aparte de que el Estado armó... Bueno, vos lo sabés porque a vos me contabas el otro día que te pasó con
Radio Nacional, claro. Sí, claro, por eso estamos en Folclórica.
Claro, puso los medios públicos a disposición de los pibes que están sin colegio, digamos.
Sí, claro.
Y es tremendo, la verdad que es impresionante lo que hicieron, así de un día para el otro... Y a mí me convocaron para hacer un programa los sábados que se llama Taller en Casa, que es hermoso, que aparte me convocaron yo en los primeros días que me quedé sola, vacié un cuarto y casi que lo demolí, y estaba con las paredes destruidas, porque un cuartito que yo vivo en un PH muy antiguo, que tiene muchos problemas de humedad, ¿viste? Claro. Tiene un montón de quilombos, y nunca tenía el tiempo para hacer las cosas que quería hacer. Bueno, cuestión es que demolí todo ese cuarto y no supe más qué hacer, porque ¿cómo arreglo esto?
Claro,
¿y? ¿Cómo lo resuelvo? Y me llamaron para hacer un programa que resuelve el problema de la casa. Entonces Pablo Fábregas, que es uno de mis compañeros, me ayuda con estas cosas. Es un genio. Y con Diego Golombek, que la verdad que son dos genios. Nos divertimos un montón y ayudamos un montón. Estamos todo el tiempo enseñando cosas de las que surgieron en esta situación tan particular que estamos viviendo, que es rarísima, y ayudar un poco a la gente que está en su casa. Es muy familiar el programa y es divertido, está buenísimo.
Yo recién decía que eres una gran compañera de laburo, porque tuve la suerte, la fortuna y el privilegio de trabajar con vos en Confrontados, en lo que en un inicio iba a ser un programa de interés general y terminó siendo un programa de espectáculos.
Exactamente.
Y bueno, después yo me fui porque tuve que trabajar en hacer un programa de fútbol en Fox, pero
deporte.
Sí, tal cual. Pero el programa se terminó abruptamente.
Se terminó el trabajo, los conductores.
Se terminó el trabajo de ustedes.
Claro, el programa no se terminó, el programa continúa.
Claro.
Y la verdad que es una muy buena versión, debo decirlo, porque lo he visto obviamente y está buenísimo, con el mismo equipo de producción y todo. Y Marina Calabró hace un laburo impecable. Sí, en realidad decidieron cambiar de horario el programa y en la época en la que yo estaba de vacaciones, Rodrigo hacía radio en el horario nuevo que querían poner y no podía, o sea, acababa de arreglar su año en la radio y no se animó y no quiso dejar la radio. Me está sonando el despertador. Eso quiere decir que en algún momento yo creí que me iba a levantar. Claro. Claro. Y cuando Rodrigo dijo que no podía cambiar, dijo, bueno, entonces armame una propuesta nueva, dijeron, con gente nueva, caras nuevas, y bueno, pese a la resistencia de la producción, que por supuesto quería proteger también el laburo de todo el equipo que veníamos laburando, había muchos que laburábamos hace 3 años ya.
Y sí, 2017 empezamos.
Que es raro también tener una continuidad así de laburo, yo me quedaba a vivir, pero porque estaba re tranquila teniendo trabajo, y es raro también en la tele que pase eso.
Sí, la productora es buena.
Mandarina, sí.
Sí, sí, laburamos cómodo. Sí. Yo no sé después qué pasó, no sé cómo quedaste, si quedaste a los tiros o quedaste bien.
No, pero... quedé bien, pero porque me agarró, viste, digo, ¿qué voy a hacer yo también, no? ¿Qué voy a hacer? Es mi laburo, en mi trabajo pasan estas cosas, levantan programas de un día para el otro, digo, a mí nunca me había pasado... Siempre yo era la que tomaba las decisiones, que eran también desquiciadas. Las decisiones eran como, bueno, no, largo todo y lo he hecho. No lo pensaba hacer nunca más. No estaba en mis planes hacerlo nunca más. Y bueno, lo decidió otro por mí. Pero tuvimos un varios... ¿Cuánto tiempo laburamos juntos?
Y yo estuve hasta el 2000... No mucho. Yo en agosto, en 28 de agosto, empecé Tarde Redonda en Fox. Habré estado medio año, pero la pasé muy bien.
Porque, bueno,
sí,
fue
como una vuelta, en mi caso personal, a lo que era sí. Duro de Domar, ¿no? Era claro. El mismo estilo. Pero la verdad que estuvimos, algunas cosas estuvieron muy bien. Al principio, viste, volver a hacer primeros espectáculos me chocaba un poco porque yo no quería estar por ahí. Pero después me acomodé, me divertí mucho con todo.
Bueno, para mí también era una novedad el espectáculo, porque yo no había hecho nunca, o sea, no laburaba. Fue como una reconciliación que tuve con el periodismo de espectáculos. Yo ni siquiera soy periodista, yo soy conductora de televisión, claro. Y he conduje de todo, la verdad que soy muy afortunada en ese sentido también.
Pero con
fue
eso se sintió.
Fue un aprendizaje laburar así.
Pero con eso Lucich estuvo más cómodo y el programa despegó, claro. El programa explotó, ahí empezó a mejorar,
claro,
mucho.
Claro, sí. Yo me acuerdo. Nosotros nos llevábamos muy bien, claro. Con Ron me llevaba muy bien y yo lo acompañaba, estaba como re contenta en ese sentido.
Sí, sí.
Cuando me quería meter a fondo me metía, me he peleado con Dios y María Santísima y cuando no me sentía como segura para... Viste, me corría y todo bien, nos manejábamos como súper
sí,
tranquilos.
Sí. Yo me acuerdo como si fuera hoy, te vas a reír, lo que cambió, lo que viró el programa fue la noticia, el rating que tuvo el programa que hicimos sobre el embarazo de Canfer. Ese programa,
¡ay, mirá vos!
Ese programa duplicó el rating del día anterior. Y ahí decidimos ir por ese camino.
Lo que pasa que
no seguimos el embarazo de Canfer. Digo, esa noticia, la del embarazo de Canfer, que la trajo Rodrigo, que fue primicia absoluta, nadie sabía nada.
Listo,
fue la que duplicó, claro, el rating del programa. Me acuerdo porque...
Me acuerdo que a nosotros nos dejó como que no lo podíamos creer que tuviéramos, claro, esa noticia para dar. Era tremendo. Ella hacía poquito que se había separado de Real, ¿viste? Era
un escándalo.
Un escándalo.
Yo laburé con Canfer en radio, en la radio de las madres.
Claro.
Laburé con un personaje Canfer. Y viste, estaba embarazada y yo me tapaba, viste, todavía tengo algún... Yo no, a no ser del palo, tengo cierto... Hay tipo que se va y dice, fulana está saliendo con Mengano, y viste, y no pasa nada, pero algunos, viste, yo todavía tengo un poco de vergüenza con esa cosa.
No, bueno. No, y yo también tenía mis charlas cuando debatíamos lo... Aparte fue... Para mí estuvo buenísimo porque fue todo un proceso... O sea, pasaron muchas cosas en los medios a nivel mujeres, feminismo, todo, mientras sí. Yo estuve ahí al aire, y estuvo buenísimo para mí. El primer periodo era una guerra. ¿Cómo vamos a decir esto? No, pero ¿cómo vamos a decir esto? Yo me peleaba con todo el mundo. Y después me peleaba al aire y saltaba. Y bueno, aprendí, gracias a Gustavo Hoyle en ese momento, él me decía, decí lo que querés decir, pero no lo digas enojada. si lo decís enojada, claro, no llega el mensaje, ¿entendés?
Es un fenómeno,
lo que se ve es que vos te sacás y no está bueno. Y fue todo un aprendizaje para mí. Después tuvimos todo el año de hacer el programa con el pañuelo verde, que era una locura, no lo podíamos creer. O sea, yo no lo podía creer, lo que estábamos viviendo era histórico. Poder hablar de tantas cosas desde los medios.
Carla, Horacio Marmurek te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Horacio? ¿Todo bien?
Todo bien. Bueno, desde siempre con Carla contamos, yo siempre le tiro el mismo pelotazo, que es en esto de decir cosas que te llaman para hacer y que te vas, tus experiencias en el extranjero, ¿no? Ahí fue donde empezó esa carrera de ir diciendo, no, yo de esto no, yo esto no lo hago.
Cuando me fui a Costa Rica, decís... Sí. Eso fue increíble, sí. No, me fui a la... En realidad estaba todo bien. A la distancia pienso, qué boluda, la podría haber pasado bomba, podría haber disfrutado de Costa Rica, que es hermoso. Pero no, yo fui, llegué allá y me moría de extrañamiento, era tan pendeja. Y caí ahí de casualidad, aparte, medio por hacer un casting. Yo laburaba como bailarina y buscaban una bailarina y mandé fotos y terminé quedando y caí allá. La verdad que... Eso que hice podría haber salido, porque era venite a bailar a un programa de televisión a Costa Rica, podría haber salido pésimo. No son estos tiempos, que hoy sí había internet, obviamente, y todo, pero no se manejaba un nivel de información fluida como ahora, que todo lo que pasa acá a los 10 segundos suena en cualquier lugar. Y yo me mandé, me fui para allá y llegué allá, y me parecía tan lejos Costa Rica, todo tan sola, tan medio como una tristeza tremenda. Había firmado un contrato por 6 meses y al mes dije, me quiero ir a mi casa. No. Me quiero ir a mi casa, quiero volver. Y bueno, me
quedo. Es una carrera, es muy interesante porque no es al primero del cual te bajaste. Este que decís, te quedaste sin por la reconfiguración y demás, pero te has ido de algunos otros lugares y siempre en un muy buen momento, ¿o no?
Tengo esa capacidad.
Sí. ¿Lo hablaste en análisis o en tu vida fuiste análisis?
Pero tiene que ver, eso tiene que ver también con lo que uno quiere y no quiere. Yo también me he ido de lugares. Pero a ver, pero en ese, cuando, no, digamos, yo soy de la época en que los hombres no le preguntaban la edad a las mujeres, pero en este caso voy a hacer una excepción y me preguntaste qué edad tenías cuando pasó lo de Costa Rica.
Acabo de cumplir 43 años y yo tenía unos 25 años, por ahí tenía, 24, 25 años. Sí, ahí era re pendeja. Tengo como momentos así de mi primer momento donde dejé todo, bueno, fue el más popular, que fue cuando me fui, este es el show, cuando me fui Ideas del Sur, de afuera por ahí sí, o sea, lo único que se veía era que yo estaba en un momento increíble, y yo también lo puedo ver a la distancia, después con los años hice terapia toda mi vida.
¿Pero qué fue por el corte de pollera, por esas cosas?
No fue por el corte, de hecho eso fue en el 2007 y yo dejé de laburar en el 2010.
Fuiste una adelantada.
Nació mi hija en el 2009, en junio del 2009. Yo laburé todo el embarazo, laburé increíble, laburé con Suari Franchella, laburaba la productora de Marcelo Tindelli, tenía 2 programas en Canal 13, o sea, todo era fantástico, todo era espectacular, pero yo parí, volví a laburar a los 15 días y en el medio parecía que no pasaba nada. Bueno, me pasó un camión, me pasó que nació mi hija y yo no frené para darle lugar a eso, ¿entendés?
Claro.
Entonces a los 6 meses yo seguía laburando, en enero laburando todos los días en vivo en la televisión y en un momento me explotó la cabeza.
Me imagino.
No tiene mucho.
Yo, viste, no soy muy... tampoco lo digo esto, siempre aclaro, no es que yo sé, no, mira, yo la verdad que no veo a Tinelli, leo a Galeano, pero no tenía muy claro en tiempo y forma el tema del corte de pollera, pero digamos que eso fue como una... Hoy a la distancia, fue como un adelanto de lo que pasó después, era de lo que pasó después, sí, en general, ¿no? Te diría, casi en el mundo, pero fue como una apuesta, una toma de posición en un momento complicado, pero una toma de posición que en nuestros días sería algo más corriente, más común.
Sí, igual
no sé cómo lo ves vos hoy eso.
Sí, totalmente, pero bueno, eran de esas situaciones, yo tuve como un montón, no en ideas, desde que empecé a laburar, desde siempre, como cosas que tenían que suceder, que parecían normales y que yo decía, esto está mal, algo en mi cabeza me decía, esto está mal. No, no, y la pudría en diferentes contextos, lo hice un montón de veces, lo hice en Call TV, lo hice en producciones de fotos, lo hice en otros laburos también. Eso, a eso yo misma le puse un foco, si se quiere. Después, cuando yo renuncio y empiezo a hacer como un repaso, y me empiezo a enojar, pero eso es muy de puérpera igual, ¿viste? Como sí. Agarrar y prender fuego todo, que fue lo que hice yo en esa época, cuando en el 2010, 2011, cuando renuncio y me vengo a mi casa, empiezo como a hacer un repaso de la historia, ¿viste? Entonces me hacían notas, y que en cada nota que me hacían yo tiraba bombas sin parar, y por supuesto sin medir las consecuencias. Eran esas épocas, eran así, yo también estaba atravesando.
¿Te trajo mucho quilombo? ¿Mucho problema? ¿Mucha va?
Sí,
digamos, no,
de todo tipo.
Te tumbaban, te tenían una lista para laburar y te volteaban.
Y sí, después yo empecé a laburar en ese momento en los medios públicos, empecé a hacer Vivo en Argentina, laburé 2 años ahí, la pasé increíble, que estuvo buenísimo, y laburé en la televisión pública. También me fui como, estuve como en otro universo, pero para yo volver a laburar en Ideas con él, fue una decisión que tomé, fue una charla que tuve con la producción, porque yo laburé mucho tiempo con ellos y laburé muy bien. Lo que a mí me pasó con el corte o con un montón de otras situaciones que he vivido eran normales y no podría decirlo ni... Era parte de una cultura, ¿entendés?
Claro.
O sea...
Sí.
De un momento y de...
Millones de niños.
Claro, pero vos hablaste y eso te supongo que también te habrás encontrado con alguna, no todo el mundo te lo reconoce, pero habrá quien te dijo, vos dijiste algo que a mí me pasaba y yo nunca podía decir.
Bueno, sabes que no he tenido de esas charlas. Bueno, sí, pero en otras sí, ahora que lo pienso sí. Sí, hay un montón de mujeres que la pasaron re mal, En mi caso, no sé, esa es una escena histórica y fue pública, o sea, vos lo googleás, o sea, salió en la tele, pero después hay millones de situaciones en los laburos de, no sé, de acoso, situaciones que han sido garrón, y de esas sí me han llegado como historias y nadie se anima a hablarlas, ¿entendés? Nadie se anima a contarlas. Cuando yo he tirado bombas, me dicen, no, sí, a mí me pasó tal cosa, pero
sí,
no se animan a decirlo.
No dan el paso siguiente. En este programa que estás haciendo ahora, ¿cuánto aprendiste de todo lo que te están enseñando? ¿O sabías?
Está buenísimo, un montón aprendí un montón porque es súper práctico, es didáctico, siempre hablamos en general con especialistas de no sé... El primer día enseñamos a cortar el flequillo, porque algo en la cuarentena se le dio a todo el mundo por cortarse el flequillo, sí. El tema capilar...
Hay horda de flequillos mal cortados.
No, y de las mujeres con el pelo, de qué hacemos con las canas también. Yo, por ejemplo, decidí que no me tiño más, así que estoy haciéndome amiga de las canas, estoy abrazando mi nuevo look, pero también un día enseñamos a teñir el pelo... De todo, la verdad que está buenísimo. Cosas con la... A mí me encanta las cosas de la casa, de la construcción, ¿viste? Que no entiendo nada. Y Pablo está todo el tiempo, nos enseña, qué sé yo, que las diferentes bulones, que no podés con un clavito sostener un televisor en una pared.
Sí, porque Pablo hizo
la técnica.
La técnica. Hizo secundario técnico.
Y Diego es el CONICET, entonces entre ellos tienen como sus batallas, ¿viste?
Sí, escúchame, y vos en la interna, en la cotidiana ahora, ¿cómo te estás comunicando con los amigos? ¿Tenés estas reuniones de Zoom donde mostrás las canas, todas estas cosas?
Sí, donde muestro las canas. Yo cumplí años en la cuarentena, el 19 de abril cumplí años.
Sí,
estaba
sí,
con
sí.
Mis hijos acá y fue raro. Sí, me mandaste.
Sí, porque tenemos mucha cercanía, vos el 19 y yo el 21.
¡Claro, yo no te mandé, qué feo! ¡Feliz cumpleaños!
Aunque somos de distintos signos.
Claro,
vos sos Aries, yo soy Tauro.
Y vos sos Tauro, tal cual. El año pasado hice una fiesta con mi familia, una fiesta con mis amigos, una fiesta con amigas solas, fiesta con grupo de amigas y amigos, cosas con mis hijos, o sea, hice tipo 3-4 festejos. Este año era un Zoom metí a todo el mundo dentro del Zoom, a los 40 minutos se cierra, qué tristeza, explico. Era como, me quiero poner a llorar, nada, la verdad, vuelvo a lo mismo, no me quejo, me siento una privilegiada en esta situación que estamos viviendo porque tengo un montón de posibilidades que otra gente no tiene y en ese sentido me siento muy privilegiada. Pero en el chiste, digamos, qué tristeza el Zoom del cumpleaños. Pero bueno, nada, qué sé yo, sí, me comunico de esa manera. Incluso me comunico más, porque todos tenemos más tiempo. Entonces, no sé, con mis amigas hago videollamadas un montón de veces. Bueno, a mi novio sí que no lo veo hace mil años. O sea, con mi novio sí estamos a videollamada. Pero sí, hace un mes y pico que no nos vemos. Hace un montón. Y estamos comunicados y estamos conectados, sí, pero...
Ni un cruce, hay una escapada nocturna, nada.
Nada.
Respetuosa de la ley, señor, como corresponde. ¿Qué es lo que, viste que todo el mundo está pidiendo si se puede hacer por terminación
todo,
de...
Todo tapados con, claro, con un barbijo grande, no nada.
Tipo burka, claro. Por terminación, ¿quién puede salir por terminación de número? Después te desinfectás, todo eso se está planteando, ¿no?
Qué locura, ¿no? Por suerte, o sea, yo tengo un novio, ponele... Digo, pero ¿cómo va a ser conocer gente? No sé usted, bueno, sí, Chavo, ya sé que estás en pareja, Horacio, no sé cómo estás, si está... Digo, si estás solo, ¿cómo sí, se vuelve sí. a conocer a alguien?
Sí, claro,
¿cómo se vuelve no tenés manera, a tener porque... algo furtivo, ¿cómo, algo...?
¿Cómo haces para saltar furtivo? ¿Cómo haces para saltar la pared de decir, che, este estará infectado de COVID-19?
Claro, porque ¿no? Además no hay
libreta sanitaria
que te salve.
Claro.
Tal cual, no tenés...
Sí. Claro, tiene... Y aparte es por saliva, con lo cual los besos están prohibidos.
Estás al horno, o sea, ¿qué haces?
Te tiene que gustar mucho.
Claro, es como, bueno, cada vez que lo vas a hacer es como, bueno, nada, me arriesgo, chau. O sea, no me importa nada.
¿Tenés alguna opinión formada sobre lo que está haciendo el gobierno con esto? No sé, ¿estás bien, estás de acuerdo? ¿Qué
sé yo? Mirá, me ha pasado, como a todo el mundo, he atravesado todos los estados, creo. Lo que me pasó, sí, es que como tengo conocidos en Europa y mi novio tiene mucha familia en Italia, entonces, bueno, nos llegaron como realidades de las que no están buenas para escuchar y miedos y sustos. Al principio, la primera vez que fui a comprar el chino, no me olvido más, porque fue el primer fin de semana que sucede todo esto. Mi novio estaba acá porque le había agarrado la cuarentena acá cuando estábamos juntos y no estaban mis hijos. Y me voy al chino y cuando vuelvo, o sea, me fui, ya era de noche, me dio como una sensación tan horrible, todo el mundo que nos mirábamos, no usaba barbijo yo todavía porque no era obligatorio y hasta que no fue así no lo usaba. La sensación y la mirada de todo el resto que nos mirábamos como si el resto fuera el enemigo, volví a mi casa llorando, aparte de no saber qué tenía que hacer, sacarme toda la ropa, si estaba toda infectada, lavar todas las cosas, fue horrible la sensación. De ahí a hoy que todo es lo más normal del mundo, claro. ¿Viste? Ya te acostumbraste a todo, salís, te pones el barbijo, haces todo lo que tenés que hacer, volvés, lavás hasta la bolsa de la compra... O sea, entraste ya como en una situación en la que adquiriste todos los hábitos y ya no siento, o sea, no siento miedo, no siento, digo, lo que tenga que pasar, pasará. No siento que hayamos atravesado una situación de caos, creo que en ese sentido se nos protegió muchísimo, más allá de que hay como una sensación ahora de, dale, bueno, ¿hasta cuándo va a ser esto? Yo entiendo que pasa eso, pero creo que se tomaron las medidas cuando fue necesario y antes de justamente que se arme un caos absoluto. Me parece que se tomaron como en tiempo y forma, más allá que, bueno, después podés decir ese día de los jubilados, bueno, cosas, pero yo siento como una tranquilidad. Lo escucho al presidente hablarnos de la manera que nos habla y siempre como da tranquilidad de alguna manera. Y eso está bueno.
Sí, yo lo que veo en algunos casos es cierta tendencia a opinar sobre las excepciones. Digamos, el lunar que tuvo la cuarentena fue esto que mencionas vos, aquel viernes de los jubilados, Pero en digo, después, por ejemplo, la tele te muestra a una mujer que toma sol en un parque, o te muestra a un tipo que rompió la cuarentena, o te muestra a, no sé, a 100 hinchas de Colón rompiendo la cuarentena. Pero son excepciones. Yo no honestamente tengo amigos con los cuales no veo hace un montón y nos vemos por Zoom. La cuarentena ha sido respetada por el 80-85% de la población. De eso no tengo ninguna duda. No sé qué idea tenés. Ahora hay más gente en la calle, pero porque ahí han soltado actividades. Pero la realidad es que la cuarentena ha sido respetada.
Para mí sí, muchísimo. Pasa mucho esto de que, no sé, yo salgo los sábados a laburar, que es el día que me he visto, me peino, me maquillo, sí, claro. Es un día por semana que hago todo eso. O que estamos, no sé, que salís a hacer las compras y dices, ah, pero la calle está llena, ¿viste? Que lo que sí, claro. Escucho, hablo con mis amigas, no, pero está todo el mundo en la calle, está todo el mundo. Y yo no creo que esté todo el mundo en la calle, sí, todos vamos, hacemos una compra, volvemos, caminamos hasta el banco, volvemos, hacemos las cosas que tenemos que hacer. Yo creo que hay mucha gente que sí, que se acató muchísimo, sí, que, claro. Que no acatar la cuarentena es hacer cualquiera, es irte a la playa como pasó, no sé, el primer fin de semana pasó eso, claro. Y en otros países ha pasado eso. O irte a la casa del fin de semana, todos los fines de semana, ¿viste? Tipo ir y volver. No, yo creo que se acató muchísimo y que eso nos tiene también, por eso no se ha desbordado el sistema de salud, que es algo que era lo grave que podía pasar, digamos.
Así es. Bueno, dicen que desde el 20 de marzo hasta hoy hay cerca de 70.000 personas multadas por falta, claro, de no respetar la cuarentena. 70.000 parece un número grande. Pero la verdad que en el contexto de la cantidad de gente que vive en la Argentina es un número chico. Te mando un beso, sí, enorme, Carla.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Un beso enorme para vos, un beso para Horacio, para todos los que están escuchando.
Un saludo a tus hijos.
Bueno, ojalá que de a poco vayamos volviendo a alguna especie de normalidad. Pero bueno, lo importante es que tengamos salud y que estemos, sí, cuidados.
Un beso a tus hijos y un abrazo a tu novio, a quien no conozco, pero desde ya te cuento que es un afortunado. Te mando un beso grandote.
Beso gigante, enorme, chao, para todos. Y a quedarse en casa.
Sí, por favor. Carla Conte pasó por los micrófonos.
Sí.
Por los micrófonos de Folclórica 98.7 en FM. Gran compañera de laburo.
Sí, divina, aparte, buena persona.
Gente, sí. Sí, la verdad que sí.
Sensible, entretenida.
Así que bueno, 11-31-09-58-96 es nuestro mail. No, nuestro mail no. Nuestro WhatsApp. 49990987, no te rías vos.
¿Qué quiere que haga? Si te equivoco, ¿qué quiere que haga?
De lunes a viernes, de 9 a 12, rezo por vos, con el Chavo Fuchs. Programación Antídoto Folclórica 98.7.